Bendito Dios, estamos delante de ti, Señor, dándote gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, te pedimos que lo bendigas y que estés en control, Señor, de nuestros pensamientos y que puedas hablarnos a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Como ya había empezado diciéndoles, nosotros como jóvenes, cuando estábamos solteros y después estábamos listos para casarnos, nuestras expectativas en el matrimonio era de que si nosotros nos amábamos, si un hombre y una mujer se aman, todo va a estar bien. Se casan y, como en los cuentos de hadas, serán felices para siempre. 3 a 6 meses en el matrimonio, 3 a 6 semanas y para algunos de ustedes 3 a 6 días empiezan a enfrentar dificultades, diferencias, conflictos, peleas. Y si usted se ha estado casado por algún tiempo, ya se habrá dado cuenta que hay situaciones muy duras en el matrimonio. Y muchas personas, cuando se pone difícil, se rinden. Quieren tirar la toalla. No pasa por su mente que, hey, esto es algo normal. Es el parte del proceso de la maduración en el matrimonio. Maduración en el matrimonio. Para eso hay que ser un poquito más maduros. Pero cuando estamos jóvenes, nosotros entramos en el matrimonio como si nada. Estamos un fin de semana platicando con mi novia y entonces digo, ¿qué vas a hacer este fin de semana? No, pues nada. ¿Y tú? No, pues nada. ¿Qué tal si nos casamos? Órale, vamos a darle. Así entramos nosotros al matrimonio sin realmente planificar y pensar y ver lo que realmente cuesta entrar en este pacto. Hoy aprenderemos cuáles son las principales barreras u obstáculos que impiden la intimidad del matrimonio. Comprenderemos cuál es realmente el problema para poder enfrentarlo. Si nosotros podemos definir un problema, está 50% resuelto. Si realmente comprendemos cuál es el problema, sabremos cómo enfrentarlo y los pasos a seguir para resolverlo. Las barreras para la intimidad, nosotros pensamos que el amor y la sinceridad son suficientes. Déjeme decirle, no son suficientes. Personas buenas que genuinamente se aman el uno al otro pueden tener muchos problemas y dolor en el matrimonio. Hay barreras predecibles que la mayoría de las parejas deben afrontar. Algunas parejas se la pasan chocando con las mismas barreras año tras año. Hoy aprenderemos a identificar tales barreras que obstaculizan las relaciones y cómo solventarlas. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para tener una relación íntima con él. Dios hizo al hombre para convivir con él, lo creó para su gloria y alabanza, y lo hizo por su propio gusto y deleite. Él no tenía que hacerlo, simplemente le plació hacer al hombre para glorificarse en él. Y nosotros como seres humanos fuimos creados a su imagen y fuimos creados para darle alabanza, para estar en íntima comunión con este Dios Santo, Todopoderoso. También como seres humanos fuimos creados por Dios con apetitos y necesidades en la esfera horizontal. Nos hizo seres sociales, a unos más que a otros. Nos creó para vivir en comunión, primero con Él y después con nuestro prójimo. Así es que nosotros fuimos creados para Dios, y Dios es más glorificado en mí cuando yo estoy más satisfecho en Él. Cuando mi satisfacción está en Él, dice la palabra de Dios, deleítate en tu Creador y Él te añadirá todos los deseos de tu corazón. Hay una alabanza que dice, tú nos creaste con un propósito, para tu gloria, para tu nombre glorificar. Y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Y luego dice, te damos gloria y honor. Qué bueno que Abby no está aquí, si no ya me hubiera sentado. Horizontalmente también nosotros hemos sido creados como humanos y tenemos deseos y necesidades legítimas, relaciones francas, honestas, una relación que nos acepte, que nos afirme, que nos complemente, y eso especialmente con nuestra pareja. Dios también originalmente diseñó y designó a su esposo o a su esposa para ser la herramienta principal en las manos de Dios para satisfacer esas necesidades y deseos. Así es que usted, esposo, es la herramienta principal que Dios va a hacer para satisfacer las necesidades de su esposa. Y usted, esposa, usted es la herramienta principal que Dios va a usar para satisfacer las necesidades de su esposo. Dios diseñó a la persona con que usted se casó como la principal fuente necesaria para satisfacer sus anhelos y necesidades más profundas. Pero después, la caída. La caída truncó la relación del hombre con Dios, su compañera y la creación. La desobediencia del hombre hacia Dios, el pecado, truncó, hizo cortocircuito el esquema perfecto de Dios para el matrimonio. Eso vamos a estar estudiando hoy en Génesis capítulo 3. Un cuarto punto dice, lo que originalmente era la respuesta relacional natural de amor, gracia y atención al prójimo, es ahora la más anormal de las respuestas que requiere capacitación sobrenatural y mucho trabajo para realizar. En el jardín de Edén, el primer hombre y la primera mujer vivían en un medio ambiente perfecto. La respuesta inconsciente de ellos en su relación antes del pecado era satisfacer completamente uno al otro en todo. Era agradar a su pareja innatamente, se ofrecían gracia abundante en todo, ponían a su pareja primero antes de que sus propias necesidades. Adán y Eva fueron creados perfectos y una relación íntima perfecta entre ellos dos y entre su creador. Así es que cuando Adán tenía necesidad de algo, Eva estaba ahí para suplírselo. Y cuando Eva estaba preocupada o necesitada por otra cosa, Adán también estaba ahí. Y era algo innato, no tenían que aprenderlo. Era algo que Dios ya había puesto en ellos como creación perfecta de Dios. Dios dijo después de que terminó su creación, es muy bueno. No había nada malo en su creación. Pero luego la caída ocurrió. El pecado entró en la creación perfecta de Dios. La caída, déjeme decirles lo que usted podría o debería entender en su mente que es. Es cuando el hombre desobedeció a Dios. Ese fue el primer pecado cometido contra Dios y el hombre cayó. Se salió de la perfecta relación con Dios, con su mujer y con la creación. Hubo un quebrantamiento en el perfecto balance establecido por Dios. La naturaleza y el hombre cayeron en un estado de maldición y de separación del perfecto creador y su amor. Es como si hubiera entrado un cáncer terminal a la humanidad completa. En el diseño de Dios para el matrimonio, Génesis 2:24 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se funden en un solo ser. Y esta unión es más que física, era perfecta, donde el hombre y su mujer estarían espiritualmente vivos y unidos en la perfecta relación con Dios y uno con el otro, una unidad espiritual. Sus almas serían afines y unidas, sus emociones, sentimientos, tendrían una afinidad en el alma también, serían best friends, los mejores amigos, íntimamente podían comunicarse todo, porque eran claros, transparentes, seres perfectos creados por Dios. Y por supuesto, hombres, unidad física, amantes, apasionados. El diseño de Dios proveía una unión, la cual en el mundo caído solamente podemos tener pequeños destellos, parpadeos de esta esfera relacional perfecta antes de la caída. Pero ahora hay obstáculos, barreras que se interponen. Hombre y Dios, la mujer y Dios, hombre y mujer. Así es que otra vez cada pareja joven que se enamora se imagina que serán la primera pareja en la historia de la creación, que serán felices y nunca más tendrán ningún problema. Hay un mito en Hollywood, en todas las películas y novelas que usted ve, que lo apoyan, las novelas lo promueven y los programas de televisión lo refuerzan. Dice, si ustedes se aman verdaderamente, todo será maravilloso, vivirán para siempre felices. El amor, uno por el otro, está natural, es fácil si tan solo hay amor, dicen. ¿Verdad? Y luego se diría, wrong, están equivocados. Si usted de veras ama a su esposa o a su esposo, va a requerir ayuda de parte de Dios y una gran cantidad de arduo trabajo de su parte para que su matrimonio funcione como Dios lo diseñó. Es por la gracia de Dios que podemos decir no a las trampas, a las seducciones, a las pasiones, a las tentaciones. del mundo y vivir en unas vidas sobrias, disciplinadas, generosas, bondadosas hacia nuestro prójimo, principalmente el que está más prójimo a nosotros, nuestro esposo, nuestra esposa. Vamos a hablar de cuatro barreras u obstáculos que dificultan el accionar de las relaciones matrimoniales. La primera de ellas realmente es el único obstáculo verdadero. Las otras tres son solamente diferencias relacionales, las cuales Dios creó para complementarnos el uno con el otro. Si Dios hubiera dicho dos Eleazares, uno sale sobrando. O sea, si yo me caso con alguien idéntico a mí, dije, pues ¿para qué queremos dos? Así es que a mí me hizo con ciertas aptitudes y a mi esposa la hizo diferente. Nos unimos y nos complementamos uno con el otro. La primera barrera es espiritual. Es cuando el pecado entró a la humanidad, entonces entró la vergüenza, la culpa y el egoísmo. Esta barrera del pecado distorsiona los otros factores u obstáculos, los cuales son normales diferencias entre el hombre y la mujer, y va a desnivelar, a manchar, a sobrecargar los otros factores hasta convertirlos en negativos, obstáculos en las relaciones. En su Biblia tenemos un vistazo de cómo ocurrió esta barrera. En Génesis capítulo 3, es donde vamos a estar estudiando, es cuando la Biblia nos informa qué fue lo que sucedió, cómo es que la humanidad cayó y cómo es que se quebrantó esta relación perfecta entre el hombre y Dios, la mujer y Dios y el hombre y la mujer. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 3. Voy a empezar a leer. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. El primer ataque contra la humanidad fue un ataque contra la palabra de Dios. La serpiente dijo, ¿tú no puedes confiar en la palabra de Dios? Tú no puedes confiar en su palabra como guía de lo que es bueno, real y de cómo funciona la vida. La serpiente le estaba hablando a la mujer y ¿quién se pone a escucharle a una serpiente si las serpientes no hablan? Entonces, esta serpiente estaba siendo capacitada para hablar por Satanás. Entonces, la serpiente atacó la palabra de Dios y aún lo sigue haciendo. Aún le sigue diciendo a usted que viene a la iglesia, ¿para qué lees tanto tu palabra? No te hagas fanático. ¿O por qué escuchas? Tú puedes hacerlo, tú tienes sabiduría, entendimiento y conocimiento, que no eres un ser racional. Usa tu lógica, usa tu filosofía, usa tu psicología. La serpiente sigue hablándole a las mentes de los hombres y de las mujeres para que se valgan de ellos mismos, para caminar en esta vida. Cuando Dios creó esta vida, cuando Dios diseñó al hombre y a la mujer, cuando Él sabe exactamente lo que usted necesita para vivir una vida llena. Y también el primer error teológico del hombre fue añadir a la palabra de Dios. Él no dijo a Adán y a Eva que no podían tocar el fruto. Así es que si usted se imagina, cuando Eva le dijo a la serpiente, o Dios dijo que no pudiéramos comer de este árbol y no podíamos tocarlo. Y si está junto al árbol y empieza a tocarlo y sabe que no está pasando, y ve que no está pasando nada, ¿qué va a pasar? A lo mejor lo demás también es mentira. Pero fue algo que ella había añadido a las escrituras, por eso es tan importante que la persona que está aquí enfrente no le añade ni le quite la palabra de Dios para que no venga la maldición sobre él y sobre las personas que los escuchan. La serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió también y dio a su marido que estaba con ella y él comió. El segundo ataque fue al carácter de Dios. La serpiente le dijo, Dios no quiere lo mejor para ti. Dios es un Dios egoísta, austero y no quieres que tengas dicha y que seas feliz. Él quiere esclavizarte y no permitirte que seas feliz y que tengas gozo. Realmente, Dios y cada mandamiento y ley que Él nos da son cercas de protección a nosotros. Dios nos ama tanto que nos quiere proteger de todo aquello que nos puede dañar y o prevenir de recibir lo bueno que Él ha creado en la vida y hacerlo corrompido y deformado. Cuando Dios creó el sexo en el matrimonio, en el matrimonio es santo, es perfecto para los ojos de Dios y para la pareja, pero cuando se sale fuera de Él, trae dolor, quebranto, vergüenza, porque nos hemos salido del mandamiento y del perfecto diseño de Dios para el sexo que es dentro del matrimonio. Cuando es fuera del matrimonio, es mal, es pecado y quebranta a los que lo hacen. La mujer vio y ella codició con los ojos. La mujer vio que era bueno para comer y también codició para satisfacer sus deseos de la carne. Y ella también vio que esa fruta era buena para alcanzar sabiduría, es el orgullo de la vida. Génesis 3:6 también dice que también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Así es que durante todo este tiempo Adán está ahí junto con ella. Adán se le fue dado el mandamiento de guiar a su esposa y de overseeing, de estar sobrellevando todo el planeta que él había creado para el hombre. Pero él estaba ahí tomando el segundo asiento y dejando que la esposa vaya adelante. Y ella fue engañada, dice la palabra de Dios. Cuando el Nuevo Testamento asigna la culpabilidad por la caída del hombre, no dice que Eva cayó. Dice, Eva fue engañada. El hombre desobedeció con los ojos abiertos. Adán escogió desobedecer. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En la Nueva Versión Internacional dice, y en este momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez, por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Psicológicamente, el hombre y la mujer tuvieron su primera experiencia de conciencia propia. Estaban conscientes de ellos mismos. Se empezaron a preguntar, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué piensan de mí? ¿Cómo me conduzco? ¿Cómo me analizo a mí mismo y no me gusto? ¿No doy la talla? ¿Soy insignificante? ¿No quiero ser rechazado? Así que me esconderé. Cuando ellos empezaron a agarrar las hojas de higuera y empezaron a cubrirse el cuerpo, fue porque ahora tenían vergüenza por la culpa y el pecado que había entrado en ellos. Anteriormente estaban desnudos y no se avergonzaban. Cuando Dios creó al hombre, lo creó espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, principal parte del ser humano, el alma al segundo y el cuerpo al final. El cuerpo no importaba gran cosa. Por eso aún la Biblia dice que Dios no mira en la apariencia externa, sino que Él mira dentro del hombre. El resultado de la desobediencia de Dios fue vergüenza y después ocultarse, y esta ha sido la respuesta del hombre hacia Dios y uno con el otro desde entonces. Nuestra propia atención está ahora centrada en nosotros mismos, en el yo. Somos egocéntricos, somos egoístas. Empezamos a decir cómo soy percibido, le caigo bien a la gente, qué piensan de mí, cómo va todo. Me empiezo a autoexaminar y en lo más profundo de mi ser, no me gusto, no sé todo lo que se requiere de mí y me empiezo a calificar insuficiente. Y como no quiero ser rechazado, así que me escondo. Soy muy alto, soy muy chaparrito, tengo orejas muy grandes, soy patón. Entonces, cualquier cosa empezamos a examinarnos y siempre encontramos deficiencias en nosotros. Y esto fue como resultado de la entrada del pecado al mundo. La gente se puede esconder en su dinero, en su influencia, en su fama, en ropa, cirugía, la apariencia, los niños, en el trabajo. Y el proceso de cómo relacionarse ahora ha cambiado, de ser relaciones francas, cristalinas, reales y completas, ha pasado a ser relaciones detrás de máscaras, medias verdades, vergüenzas, hojas de higuera. Versículo 8, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Así es que ya no solamente se esconden uno del otro, pero ahora también se están escondiendo de Dios. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Versículo 10. Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán tuvo su primer sensación de culpa, de vergüenza, tuvo temor y finalmente se escondió. Y ahora las parejas hoy en día emplean mucho tiempo y energía ocultándose uno del otro y principalmente ocultándose de Dios. Ese Dios que es omnisciente, que todo lo sabe, omnipresente, que todo lo ve. Entretenemos esta idea, no me va a ver, no lo va a saber. Es como cuando jugamos con los niños peekaboo, el bebecito que le tapamos los ojitos y ¿dónde está el baby? Ahí está. ¿Y dónde está el baby? Ahí está. El bebé está jugando y disfrutando eso porque de repente no ve al papá y cree que realmente está escondido. Entonces, él está plenamente consciente el adulto de dónde está su baby, pero está jugando con él. Dios no estaba jugando con el hombre. Dios le estaba dando la oportunidad para que él se arrepintiera y confesara su falta. Dios le preguntó al hombre, ¿dónde estás tú? No porque Dios no supiera lo que estaba pasando con el hombre o lo que hubiera hecho. Más bien le ofreció a Adán la oportunidad de confesar a Dios su transgresión, de venir en genuino arrepentimiento delante de un Dios que lo sabe todo, que es todopoderoso, que es santo y lleno de gracia y misericordia. Confesar es reconocer y admitir lo que no se puede negar dadas las circunstancias. El término confesar en la Biblia implica, ¿por qué no vienes y eres honesto y real? Y entras de acuerdo con Dios, dice Dios, conmigo para perdonarte y remover la barrera entre tú y yo para poder abrazarte. Nosotros como creyentes tenemos esta tremenda ventaja sobre quien no conoce a Dios, la oración. Tenemos acceso libre al trono de Dios para encontrar oportuno socorro cuando nosotros estamos dispuestos a ir y buscar a nuestro Dios. Y es un privilegio que no aprovechamos lo suficiente y se ha hecho a veces una disciplina muy difícil de mantener. Porque todavía algunos de nosotros nos escondemos de Dios y cuando nos escondemos de Él no recibimos sus recursos sobrenaturales que requerimos para proveer a nuestra esposa o nuestro esposo lo que él necesita o ella necesita. Versículo 11. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Adán y Eva en el diseño original de Dios eran perfectos en armonía en todas las áreas, espiritual, alma y cuerpo, armonía con Dios y con la naturaleza. La tentación viene, ceden a la tentación, desobedecen a Dios, el pecado entra al mundo y se rompe la armonía. Se han separado de Dios y el uno del otro. Ya no son uno, ahora son dos individuos fuera de armonía. Dios viene como siempre para pasar tiempo con su creación, a la cual ama, pero ahora hay algo diferente. Esta vez ellos están escondidos, según ellos. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y ahora Eva va a darse cuenta por primera vez lo que sucede cuando sale algo mal en su mundo. Antes todo era perfecto, pero ahora hay algo que ha sucedido mal en su mundo. ¿Tu hombre te va a proteger? ¿Va a estar ahí para ayudarte? ¿Puedes confiar en él? ¿Es seguro ser vulnerable ante él? Esas son las preguntas que Eva tiene ahora acerca de Adán, que está ahí junto a ella. ¿Me va a proteger? ¿Me va a dar gracia? ¿Me va a ayudar? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Si es que entró el pecado, hubo culpa, vergüenza, temor, se empezaron a esconder y ahora empiezan a acusar y a delatar. No es mi culpa, la mujer que tú me diste tiene la culpa. Usted, mujer, tal vez no se sienta muy segura de un hombre como este, ¿verdad? Entonces, el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás el talón. A la mujer dijo, En gran manera multiplicaré tu dolor en el parte, con gran dolor darás a luz a tus hijos. Con todo, tu deseo será para con tu marido. Él tendrá dominio sobre ti. Cuando Dios pregunta, ¿qué pasó? El hombre dice, la mujer que me... Y la mujer dice, la serpiente. Y al final de todo, ¿quién fue quien hizo a la serpiente? Al final de cuentas, culpamos a Dios. Así es que el hombre dice, la mujer que tú me diste, Dios. Y la mujer dice, la serpiente que tú creaste, Dios. Entonces, sucede que ellos están queriendo enjuiciar a Dios y acusarlo de toda la maldad que hay en el mundo. Y que al final fue el resultado de la desobediencia del hombre. Y por la desobediencia entre el pecado y por el pecado, la muerte. Romanos 5:12 y 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas Dios nos ha dado un regalo de vida eterna en Cristo Jesús. El hombre fue creado espíritu, alma y cuerpo. Cuando el hombre está vivo, espíritu y alma, su cuerpo muere, su alma es llevada al cielo. En la Biblia, la palabra muerte significa separación. Cuando alguien muere físicamente, es la separación de su alma de su cuerpo. Cuando alguien está vivo espiritualmente, cuando su cuerpo muere, su alma y su espíritu van a Dios, porque al final el espíritu de vida es el espíritu de Dios que está morando en nosotros. Si tenemos el espíritu de Dios, va de regreso a Él y lleva con Él el alma del hombre o de la mujer. Cuando nosotros no estamos vivos espiritualmente, solamente está alma y cuerpo. Muere el cuerpo, entonces la alma no puede regresar a Dios, porque Dios no está en esa alma. Tiene que irse y quedar separada para siempre del Creador, de su cuerpo y de su alma. Entonces el Señor, versículo 17, dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Dios pronunció tres maldiciones, una para la serpiente, una para la mujer y una para el hombre. El anhelo más profundo de la mujer es tener una relación emocional, una conexión íntima con su pareja. Y el deseo más grande del hombre es por significancia e impacto. Pero desde aquí en adelante la vida estará llena de dificultad y dolor por el pecado que entró a la naturaleza. Y como consecuencia del pecado, Dios tuvo que maldecir a la naturaleza, al hombre, a la mujer, por la falta de desobediencia de ellos. Así es que de ahora en adelante, el dolor y la dificultad de la vida va a ser constante. Y esto nos va a enseñar que necesitamos de Dios. Las maldiciones emitidas por Dios al hombre y a la mujer van a frustrar los deseos y los anhelos más profundos de ambos. Y el hombre hecho a la imagen de Dios quiere someter, conquistar, ser la diferencia, hacer impacto, porque Dios lo creó para eso, para conquistar, para ir adelante, para construir, para hacer grandes obras. Pero ahora todo es más difícil, ahora va a tener que hacerlo con mucho dolor y sufrimiento. Todo está ahora cuesta arriba, pero aún las maldiciones de la boca de Dios son un acto de misericordia y gracia de un Dios benévolo. Él quiere guiarlos de regreso a Él. Él sabe que si la mujer puede tener sus deseos y conexión emocional fácilmente, ella no va a necesitar de Dios y se alejará de Él para siempre y se perderá por la eternidad. Así es que cuando Dios hace las cosas difíciles, cuando trae dolor a la mujer, es para que ella diga, Señor, me rindo, sálvame, ayúdame, fortaléceme. No quiere que ella se pierda por la eternidad sin tener una relación con su Dios. Versículo 16 dice, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. La palabra deseo ahí conlleva la idea de control. Ella quiere gobernar sobre él, pero Dios ha dicho, él estará a cargo. La mujer tiene temor y lo que hace es que quiere controlar. Quiere el control de su vida, el control en su hogar, control en donde se mueve, y tiene el deseo de controlar a su marido, pero Dios ha establecido, Él gobernará sobre ti. Todos sus deseos malogrados van a acarrear altos niveles de frustración, con lo cual Dios espera que la mujer venga al reconocimiento de la vida es muy dura, no lo puedo hacer solo, sola. Necesito un salvador, necesito un libertador, necesito un redentor. Versículo 17, entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo con el sudor de tu rostro y comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomada. Así es que el hombre, siendo emprendedor y creado para ello, empieza a plantar, a planear, a invertir, a construir, a crear negocios, trabaja arduamente, fielmente, persevera en esto, en aquello, y todo va progresando y de repente la bolsa de valores se cae. Pierde su trabajo, su negocio hace pérdidas, el jardín se llena de malezas, el techo gotea, hay dificultades, tropiezos, retrasos, dolor. Usted nunca va a vivir sin dolor, frustración y penalidades, y esto es consecuencia del pecado. Dios dio esa maldición al hombre para que se dé cuenta de que no fue creado para vivir de esa manera. Dios le dice al hombre, te voy a frustrar hasta el punto que reconozcas tu total dependencia de mí. Y el hombre se puede dar cuenta que solamente bajo el poder sobrenatural de Dios podemos vivir en esta vida. Estamos en un mundo caído, un mundo bajo maldición. Hay un conflicto cósmico, una guerra espiritual que se está llevando a cabo y la vida va a ser siempre difícil y llena de dolor. Siempre difícil y llena de dolor. Después, Dios, de dar la disciplina, Dios va a mostrar su gracia hacia el hombre. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Ellos se habían cubierto con hojas de higuera. Y quisieron cubrir su culpa y vergüenza con hojas. ¿Y se imagina usted qué incómodo era esto? Cubrir su cuerpo con estas hojas ásperas y rígidas de esta planta. Además, las hojas, una vez que las cortó, se empiezan a morir, se empiezan a marchitar, se empiezan a secar. Constantemente tienen que estar cortando hojas y estarse cubriendo ellos mismos, que realmente al final no hacen un buen trabajo. Es áspero, es tedioso y no están cubriéndose. Así es que Dios va a mostrar su gracia y misericordia cubriéndolos él mismo. Dios derramó sangre de animales inocentes, los cuales fueron sacrificados para cubrir la vergüenza que el pecado produjo en el hombre y la mujer. Dios los perdonó y siempre hay un precio que pagar por el perdón. Estos animales fueron sacrificados. Dios derramó sangre inocente para cubrir su falta, prefigurando el máximo sacrificio que sería ofrecido por los pecados de la humanidad, quien sería Dios mismo. Entonces, versículo 22, el Señor Dios dijo, ahora que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, conociendo ellos el bien y el mal, cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto de la Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto de la Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Este acto de Dios es otra demostración de su misericordia y gracia hacia el hombre. Usted pensaría en un jardín perfecto y son pateados fuera de él. Usted pensaría que no sería gracia y misericordia delante de Dios. Pero ahora el hombre y la mujer están en pecado, están empezando a morir. Y si ellos llegan a morir físicamente, separados de su Dios, van a tener que estar separados para siempre de él. Así es que Dios los mandó al mundo lleno de dolor, sufrimiento y penalidades para que ellos se rindan y digan, Dios, no puedo hacerlo. Dios, ayúdame. Dios, sálvame. Entonces, ahora que ellos no pueden regresar al jardín, para que no coman del árbol de la vida y vivan para siempre en ese estado de pecado y separación de él por siempre. Desde Génesis 1 y 2, cuando Dios creó la creación perfecta, Génesis 1, 2, Génesis 3, la caída. Todo este tiempo, estos 6,000 años o todo este periodo de tiempo hasta que la revelación suceda, Revelación capítulo 20, y Dios vuelva a restaurar a los nuevos cielos, nueva tierra, y cuando vuelva a restaurar la perfección en la humanidad, nosotros vamos a vivir vidas llenas de de tribulaciones, de dolor, dijo Jesucristo, que en este mundo tendréis tribulaciones, pero no tengan miedo, porque Él ya ha vencido el mundo. Nuestros matrimonios van a ser siempre difíciles, porque en lo más profundo de nuestro ser somos ahora egoístas. Este es un secreto que le voy a revelar ahora. Su matrimonio siempre va a ser difícil, por siempre, porque su esposo o su esposa está casado con una persona sumamente egoísta. Su esposa se ha casado con usted, a quien solo le importa el beneficio propio. En lo más profundo de mi ser, yo también, yo quiero que las cosas se hagan a mi manera y quiero que mi esposa supla mis necesidades como yo quiero. Así es que esta es la principal barrera u obstáculo que impide la intimidad en la pareja, la barrera espiritual, el pecado, la vergüenza, el egoísmo. Y la solución para esto es solamente la gracia que proviene de Dios. Porque yo, para proveer gracia para mi esposa, si ella comete un gran error y viene y me dice en mi naturaleza pecaminosa, caída y iracunda, voy a empezar a gritar toda clase de serpientes y escaleras de mi boca por lo que acaba de suceder. Para poder yo ofrecerle gracia y perdón, tengo que recibirlo primero de mi Señor, o no lo voy a poder hacer. La gracia nos dice, no puedo hacerlo solo, necesito a alguien que remueva la barrera entre mi Dios y yo, entre mi esposa y yo, y necesito un libre acceso a Él, necesito ser perdonado, necesito ser revestido por Dios. Su espíritu depositado en mí, necesito su fortaleza, su amor, su gracia, para poder dar a mi esposa lo que más necesita cuando se lo merece menos, cuando no quiero hacerlo porque me va a costar mucho y debo no esperar nada a cambio. Y esta es la definición de lo que es el verdadero amor, el amor incondicional, el amor que viene solo de Dios. Solo por gracia puede hacer esto, la restauración por gracia de la comunión con Dios, que me empodera para ofrecer la misma gracia a mi esposa. Así es que las siguientes barreras son psicológicas, barreras de género, barreras de historia, y estas son realmente no son barreras, son diferencias que Dios creó en cada uno de nosotros, que nos complementamos y que debemos estar felices por ellas. Imagínense, una persona es introvertida, no le gusta hablar mucho, una persona es un periquito y habla mucho, entonces tenemos nosotros que adaptarnos y, con la gracia de Dios, recibir la solución, que es comprender que no fuimos creados por Dios todos iguales, no somos todos idénticos. Si no, uno de nosotros estaría sobrando, si fueran dos personas idénticas como yo. Después viene la barrera del género, del sexo. Hay diferencias entre el hombre y la mujer, y la respuesta es apreciar las diferencias que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y yo le digo, gracias a Dios. Los hombres y las mujeres son diferentes, hay que estar bien claros en esto. No porque la cultura nos diga que si yo pienso que soy mujer, ya soy. No. Yo me veo y me ven y dicen, este es un hombre. Yo veo a mi esposo y dicen, es una mujer. Dios nos creó diferentes para que nos apreciemos y nos unamos en la unión perfecta de parte de Dios. Y nuestra sexualidad penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y como resultado las diferencias físicas entre el hombre y la mujer son una parábola de las diferencias psicológicas y espirituales. Para Dios somos bien diferentes y quiso dejarlo bien en claro, que como el hombre piensa y como el hombre actúa, cómo procesa la información va a ser diferente en cómo lo hace la mujer. Si no existiera el obstáculo del pecado, todas estas diferencias serían motivo de celebración. Pero ahora, porque el pecado está mezclado, ocasiona que las diferencias se tornen en puntos de conflicto que causan disputas y separación. La otra diferencia sería las barreras de la historia familiar, trasfondo histórico. Y aquí es solamente saber, tener entendimiento y conocimiento de que sí es. Si yo me casé con una persona que tenía una familia bien grande, muchos hermanos, muchas hermanas, mucho amor y poca disciplina, y yo soy una persona que crecí solo, sin nadie de protección, con mucha rigidez y mucha estructura, entonces ahí vamos a estar chocando por eso, porque ella recibió mucha gracia, mucho amor, y yo recibí poco gracia y poco amor, mucha verdad. Entonces va a haber choque, pero entonces si usted y yo entendemos eso y lo comprendemos, podemos trabajar en ello para tener un matrimonio así como Dios nos lo ha diseñado. Así es que todas estas diferencias no son malas o buenas, son solamente diferencias. Debemos comprender que somos diferentes y que va a continuar siendo difícil. Y el hecho más importante que debemos recordar es que tenemos un problema incrustado en cada uno de nosotros. Se llama pecado. Va a ser necesario que este Dios santo, bueno, lleno de amor y gracia, intervenga para remover la barrera, para que podamos comprender y podamos tener esa relación con nuestra pareja, de la cual el Dios santo y precioso diseñó, en la cual pudiéramos estar. Va a ser también necesario que usted esté dispuesto a trabajar arduamente para restablecer la intimidad en su matrimonio. Va a ser necesario mucho trabajo y dedicación, y déjeme decirle, vale la pena. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones.